RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América de Radio Exterior, un espacio en el que repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará a Venezuela, porque Estados Unidos finalmente no ha prorrogado las licencias de petróleo al país latinoamericano por no cumplir, dice, los compromisos electorales, algo que ha molestado al país caribeño. Enseguida lo comprobamos. También hablaremos de Argentina o Ecuador. Y a continuación nos acercaremos a varios festivales. Primero, Festival de Cocine, dedicado a producciones relacionadas con el medio ambiente, que ya tiene su palmarés. También nos vamos a acercar a la presentación del Festival de Huesca o a la octava edición de Barcelona Film Festival. Estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y edición, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Comenzamos. El gobierno de Estados Unidos no ha renovado la licencia que autorizó transacciones en el sector petrolero y gas en Venezuela, la licencia 44, que expiraba este jueves. El argumento para esta decisión es que el gobierno venezolano no ha cumplido con sus compromisos electorales y otorgó un periodo de gracia de 45 días hasta el 31 de mayo. Las protestas desde el país caribeño nos han hecho esperar, Maite.
Sí, así es, Sabrina. El ministro de Exteriores, Iván Gil, ha acusado en un comunicado a Washington de violar los acuerdos firmados y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguraba durante un acto con trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en Caracas, que Estados Unidos se dio un tiro en ambos pies con la reimposición de sanciones financieras.
Pero creo, presidente Biden, que ustedes han cometido un grave error. Se han dado un tiro en ambos pies. Han cometido un grave error. Y tratando de hacernos un daño, presidente Biden, se están haciendo un doble daño ustedes mismos, porque Venezuela va a seguir su camino y nadie nos va a detener en la estabilidad económica, en el crecimiento económico, en la recuperación del estado de bienestar, en el desarrollo de nuestro país con esfuerzos propios. Nadie nos va a detener.
Más cosas, la ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, visita Colombia para reunirse con su homólogo Luis Gilberto Murillo tras la crisis diplomática causada por las reiteradas ofensas del presidente argentino Javier Milei a su homólogo Gustavo Petro.
La canciller argentina ha intentado quitarle hierro al asunto entre Argentina y su principal socio comercial en el Mercosur y en Sudamérica. En su viaje diplomático también ha visitado Brasil y allí Mondino ha entregado una misiva a su par brasileño Mauro Vieira, proponiendo un encuentro todavía sin fecha entre el presidente argentino Javier Milei y el mandatario brasileño Lula da Silva para intentar restablecer estas relaciones. Hay que recordar que Milei insultó y trató de comunista y corrupto a Lula durante la campaña electoral.
Y nos vamos a Ecuador, que en medio de esta crisis diplomática que mantiene con México estas semanas, este domingo 21 de abril, celebra un referéndum impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa con 11 preguntas fundamentales sobre gestión gubernamental, seguridad, justicia, inversiones y empleo.
Pues precisamente el empleo era una promesa electoral de Noboa, quien quiere intentar generar más trabajo flexibilizando las contrataciones con contratos temporales y por horas.
Y más cosas, la policía española ha detenido aquí en Madrid al considerado como un destacado miembro de la banda violenta Pandilla Barrio 18, que estaba buscado por las autoridades de El Salvador por diferentes delitos. Con esta detención sería la quinta en España de miembros de maras salvadoreñas en apenas 2 meses. El pasado marzo la policía arrestaba en Barajas a un integrante de la Mara Salvatrucha. Nos cuenta más detalles Pilar Segovia.
El detenido tenía en vigor una alerta roja de Interpol por encontrarse huido de las autoridades de su país, El Salvador. Se le vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones, violaciones y torturas. Pertenecía a la pandilla criminal Barrio 18, una organización que comenzó en los suburbios de Los Ángeles y que se expandió por Guatemala, Honduras y El Salvador. En este último, el detenido estaba buscado por su presunta participación en delitos de homicidio agravado, privación de libertad y también de extorsión. El arresto se ha llevado a cabo de forma conjunta por efectivos del Grupo de Localización de Fugitivos de la UDICO y también de la Comisaría General de Información. Ya ha sido puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional y se estudia una posible extradición a Colombia.
Y como siempre, terminamos con cultura. En esta ocasión, el cómic de Superman, uno de los personajes más seguidos de los mundos de los superhéroes, aunque con muchas trabas hasta que realmente salió a la luz. Nos lo cuenta Andrés Simón.
Umberto Eco llegó a hablar de él como un ser mitológico. Superman es el primer superhéroe, creado por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster en 1933, pero ninguna editorial lo quería. La historia no acabó de gustar en un principio y lo rechazaron en media docena de editoriales. De hecho, su autor, Jerry, quemó la primera historieta por desesperación, aunque salvó la portada del fuego en el último momento. Ahora un ejemplar del número uno de la revista Action Comics, la que terminó publicando a Superman en 1938, se ha vendido por 6 millones de dólares. Se convierte así en el cómic más caro de la historia. Se cree que a día de hoy hay unos 100 ejemplares de esa revista en todo el mundo. Su valor, por tanto, es tan elevado que en el año 2000 le robaron a Nicolas Cage uno de esos ejemplares, el cual, dice, guardaba como una reliquia familiar.
Y ahora vamos a hablar de festivales de cine. En primer lugar, lo hacemos con Ecocine, un certamen internacional que busca divulgar y premiar películas de ficción, animación y documentales enfocados en el medio ambiente. La semana pasada entregaron los premios de su 17ª edición, celebrada del 4 al 12 de abril en Zaragoza. El director del festival, Pedro Piñero, hace un balance positivo de la participación y destaca la diversidad.
Este año, 2024, el balance final del festival ha sido increíble. Estamos muy contentos también de conocer, ¿no?, cuáles han sido los premios que el jurado ha fallado, sobre todo porque habla de la diversidad, ¿no?, de criterios y de los muy distintos trabajos que han llegado este año al festival. Ha ido muy bien también en cuanto a públicos. Nuevamente la Filmoteca Sede Central prácticamente todos los días ha contado con muchísima gente, y el resto de sedes que tiene el festival, como son las del Matarraña o Pamplona, Aranda de Moncayo, también certifican, ¿no?, que el festival tiene recorrido. Ver, ¿no?, todas las colaboraciones que llevan hasta el festival, cómo ayudan también a dar difusión y a promover este tipo de cinematografía tan comprometida con el planeta, y esperar que el año próximo podamos recibir trabajos tan magníficos y tan buenos y contar con público tan seguidor y tan fan de un festival como el nuestro.
Y ahora vamos a conocer El Palmarés, la película canadiense Nuke Bombardeado, de Andrew Nisker. Es una historia sobre las víctimas humanas de la Guerra Fría y ganó el Camaleón de Largo Documental Internacional, mientras que el Largo Documental Nacional lo ganó Insostenible en la Senda de los Residuos, de Christoph Sion, sobre la investigación periodística que revela la falta de control del transporte de basura en Europa.
En la categoría de corto documental, el premio fue para la mexicana Un campo que ya no huele a flores, del cineasta César Flores. El corto habla sobre la vida en el municipio de Villaguerrero, donde los floricultores y sus familias viven con la esperanza de tiempos mejores en un campo que ya no huele a flores por los fertilizantes y las fumigaciones. El director y presentador de televisión cubano, Maisel Bello, ha sido jurado en esta categoría.
Bueno, la calidad de los materiales que concursaron en la sesión de cortometrajes, tanto en documental como ficción como animación, se podía encontrar un abanico grande de cosas. O sea, había desde materiales muy experimentales hasta materiales con una, digamos, estéticamente mucho más convencionales. Había un poco de todo, ¿no? Y los temas, también se trataron cosas, por supuesto, todas hablando sobre temas medioambientales, pero digamos que desde maneras de hacer y desde formas de representación, todas muy, muy diversas, con lo cual yo creo que sí había una variedad bastante grande de, de posibilidades en cualquiera de las tres categorías. Bueno, entre los ganadores, en el caso, por ejemplo, de documental, es un documental mexicano con temática, podríamos decir local, pero al final nunca es local. O sea, es de cómo las industrias al final terminan impactando en la vida de las personas comunes y en la vida, sobre todo, de las personas pobres. Y cómo afecta no solamente sus dinámicas económicas, sino también su propia vida, ¿no? A partir de procesos de trabajo que son inseguros o procesos de trabajo que después los terminan de alguna manera envenenando, ¿no? Podríamos decir que es un evento que sucede en México, pero estoy seguro que es un evento que sucede en todo, prácticamente puede suceder en todo el tercer mundo, ¿no?
Y siguiendo con el palmarés, el camaleón para el cortometraje de ficción fue para Last Days of Summer, Últimos Días de Verano, del director indio Tenzin Tanco. Y el premio al corto de animación fue para The Waiting, La Espera, del alemán Volker Schlett.
El ganador de animación, que aunque es una película alemana, parte de la investigación que hace la película sucede en Costa Rica, con lo cual hay una representación bastante importante de América Latina dentro de los premiados. Tiene que ver ya con la extinción de la fauna y de la preocupación por algo tan que podría parecernos incluso simple como las ranas, ¿no? Y bueno, por último, el otro material es un material que, a pesar de tener producción europea, va al continente asiático y habla sobre la temática de los deshielos del Himalaya. La vida de una comunidad que vive en las orillas, en la ladera de estas montañas, que de alguna manera creo que está muy representado el tercer mundo, ¿no? Latinoamérica y quizás las partes más pobres de Asia también, ¿no?
Hubo más premios para Iberoamérica en Ecocine. La cineasta española Irene Iborra se hizo con el de la sección Jóvenes, el premio que otorga el público ¿Por qué le pasa al cielo? Y el premio Berta Cáceres, en honor a la activista del medio ambiente hondureña asesinada en 2016, fue para el Consejo del Pueblo Maya de Guatemala.
Así es, esta organización popular e indígena trabaja en el desarrollo de propuestas alternativas de generación de energía. En nombre de la comunidad, Lolita Chávez recibió el premio.
Mucho gusto, soy Aura Lolita Chávez Ixcaquit Maya Quiché, integrante del Consejo del Pueblo Maya de Ixmuleu, mal llamado Guatemala, y estamos muy, muy felices de estar aquí en Zaragoza recibiendo el premio con un nombre tan profundo, histórico y de lucha, de resistencia, que es el premio Berta Cáceres. El premio Berta Cáceres para nuestra lucha significa seguir sembrando su memoria, su historia, su vientre y su sangre, y decir que Berta camina con nosotras. Berta está también liberando territorios con la fuerza que nos da desde la otra dimensión, porque Copín también sigue en la lucha. Copín sigue con la fuerza energética de seguir formando otros mundos posibles, porque esos modelos de muerte de las empresas transnacionales sí o sí las podemos parar a través de nuestro propio modelo. Un modelo, por ejemplo, el modelo energético de vida. Esos modelos que no son de invasión ni de extractivismo, sino más bien de autonomía, de libre determinación en nuestros pueblos, como Berta nos lo ha dicho. Y recordamos su fuerza cuando a veces perdemos la energía en nuestro camino, cuando nos criminalizan, cuando nos intentan matar. Recordamos cuando Berta nos dice, compañeras, compañeros, fuerza. Y también nos dice, no te agüites, compa. Y eso es lo que le decimos, sigamos adelante y sigamos con ese otro modelo energético que sí está siendo posible allá en nuestros caminos desde la red de la vida. Y este premio se lo dedicamos a todas las mártires, a todos los pueblos que como Palestina también siguen luchando. También la liberación de Palestina, sigamos denunciando. ¡Fuerza, fuerza!
Otro certamen del que les vamos a hablar hoy es el Festival Internacional de Cine de Huesca, porque ya ha seleccionado su sección oficial de esta edición, la número 52. Finalmente han escogido 78 cortometrajes divididos en tres concursos, 32 en iberoamericano, 30 en internacional y 16 en documental. Hay trabajos de 30 países de América, Asia, Europa y Oceanía, siendo España el más representado con 25, seguido de Francia con 11, Alemania con 10 y México con 6.
Así es, el Festival Internacional de Cine de Huesca, que se celebrará del 7 al 15 de junio, es uno de los 6 festivales en España avalado por la Academia de Hollywood como preselección de los premios Oscar. Las 78 cintas seleccionadas tienen una amplia diversidad en temáticas, autores, géneros y formatos que, en palabras de Estela Rasal, la directora del certamen, plasman la realidad del corto a nivel mundial.
Ya tenemos la selección definitiva de cortometrajes que concursarán en esta 52 edición del Festival Internacional de Cine de Huesca del 7 al 15 de junio en los 3 concursos oficiales. La verdad que ha sido un arduo trabajo de preselección entre los más de 2.000 cortometrajes recibidos, y 78 son los cortometrajes que lucharán por los 24.000 euros en premios, por esos premios danzantes que preseleccionan a los Oscars de Hollywood, que, como ya sabéis, solamente 6 festivales en España somos preseleccionadores. Tenemos 32 obras seleccionadas para el concurso iberoamericano, 30 para el concurso internacional y 16 para el documental. Producciones de 30 países de América, Asia, Europa y Oceanía. España es el país más representado con 25 cortometrajes, seguido de Francia, que es nuestro país de honor de este año, como bien sabéis, con 11, Alemania con 10 y México con 6. Entre los trabajos seleccionados encontramos obras ganadoras de Goya, reconocidas en grandes festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Locarno, Clermont-Ferrand, que es nuestro premio Pepe Scritti 2024. Y además encontramos un abanico de directores y directoras donde se combinan profesionales consagrados de toda la vida con talentos emergentes. Las óperas primas y trabajos provenientes de escuela representan cerca del 40% del total, un dato que vuelve a poner de manifiesto el potencial como incubadora que tiene el Festival Internacional de Cine de Huesca. En cuanto a las temáticas, este año yo destacaría el incremento del género comedia en el concurso internacional, algo que, bueno, es un dato distinto a otras veces. Además, las mujeres cineastas incrementan su presencia, en especial en el apartado documental. Y es importante que podamos ver y escucharnos todos. Como festival estamos, la verdad, muy felices de que el cine pueda contribuir a que completemos nuestra visión con la otra mitad del mundo. La selección de este 2024 plasma la realidad del corto a nivel mundial. Una gran diversidad de voces, temáticas y países que dan lugar a una selección de altísimo nivel. Huesca está considerado como uno de los festivales de referencia a nivel mundial y eso supone una responsabilidad y un orgullo. El equipo trabaja por mantener la excelencia como carta de presentación para cineastas y para público.
Y no olvidamos la octava edición también del Barcelona Film Fest, que comienza con la proyección de Casa en Llamas. Tiene los detalles Agnès Martí.
Sí, es el talento local quien levanta el telón de esta octava edición. El director barcelonés Dani de la Orden inaugura con Casa en Flamas, Casa en Llamas, un drama familiar ubicado en la Costa Brava, protagonizado por Emma Vilarasau, Enric Auqué o Alberto San Juan, además de Macarena García o Clara Segura.
Tot el que us envolta comença a cremar. I no podeu sortir d'allà, esteu atrapats, tot crema.
Esta Casa en Llamas arranca un Barcelona Film Fest que traerá a la estrella norteamericana Meg Ryan, presentando Lo que sucede después, una comedia romántica que ella misma dirige y protagoniza. El suizo Vincent Pérez traerá el drama histórico Asunto de Honor. O la polaca Agnieszka Holland, Green Border, los bosques entre Bielorrusia y Polonia donde quedan atrapados muchos refugiados. Conoceremos las historias personales de Joan Baez, de la gran pedagoga María Montessori, o de Hammarskjöld, exsecretario general de la ONU que murió en los 60 en extrañas circunstancias por negociar un alto al fuego. Conchita Casanovas es la directora del festival.
Seguimos en la idea de ser el festival de referencia en Barcelona, pero también de ser activistas culturales a través del cine.
Un Barcelona Film Fest que rinde homenaje al cineasta japonés Yasuhiro Ozu y que hasta el día 26 proyectará unas 70 películas con los cines Verdi como epicentro.
Nunca he pensado qué sería de mi vida después de la ONU.
Y también ha arrancado el Festival de Cannes en Francia, que celebra su edición número 56. Estos días ya se ven multitud de estrellas de cine por las alfombras rojas y les iremos contando premiados. Pero de momento, Volveréis, la nueva película del director español Jonas Trueba, será presentada en la quincena de cineastas, sección paralela al Festival de Cannes, que se desarrollará del 15 al 25 de mayo.
Así es, la película, protagonizada por Itxaso Arana y Vito Sanz, cuenta la historia de una pareja que decide separarse de mutuo acuerdo tras 20 años juntos y deciden celebrar su ruptura con una gran fiesta rodeados de sus familias y amigos, algo que les va a chocar a sus familiares.
Y en último apunte también en los festivales, los premios Platino del Audiovisual Iberoamericano conceden su galardón de honor a la intérprete argentina Cecilia Roth por una brillante carrera como actriz a ambos lados del charco, un reconocimiento del que habla en breve en rueda de prensa.
Escríbenos hora.america www.rtv.es.
Y les hablamos ahora de un documental argentino titulado Aire, que recoge la transición que está viviendo la radio actualmente de incorporar la imagen a los estudios radiofónicos, algo que genera mucha polémica en las redes por la desprotección de los periodistas frente a las cámaras o por si las imágenes pueden distraer de lo verdaderamente importante en este medio, que es lo sonoro.
...13 de mayo de 1997. La historia empieza un poco antes. Unos muchachos que habían armado una empresa llamada Startel.
Era la mezcla. Escuchamos el comienzo de Aire, un documental argentino sobre la incorporación de la imagen en la radio. Belén Badía, una de las autoras, nos explica cómo surgió este proyecto.
Sí, nace de la idea de tres universitarias que estaban a punto de recibirse de la licenciatura en comunicación audiovisual aquí en Buenos Aires. Una soy yo y mis dos compañeras, Yamila Segovia, locutora también, y Lucía Saludas, periodista y ahora licenciada en comunicación. Las tres teníamos que, la idea era que fuera algún problema audiovisual.
Empezaron a buscar temas relacionados con la imagen, efectivamente, hasta que a ellas mismas en sus trabajos les incorporaron unas cámaras para grabarlas mientras hacían sus programas de radio.
Tanto Yamila como yo hicimos radio, hacemos radio, y necesitábamos explicar esto, como trabajadoras, cómo nos impactó esta llegada de la imagen. Y ahí empezó todo el camino de qué pasa con la imagen, cuánto distrae, cuánto suma a la radio. Empieza toda la polémica que ya conocemos hoy.
Cada vez más programas de radio incorporan cámaras para ver cómo se hace el programa de radio desde dentro. También los podcasts, algo que está revolucionando las redes.
Es cierto que las radios fluyen mucho mejor en las redes por tener imagen, pero la verdad es que la radio es sonora.
Esto está generando debate en los profesionales de la radio porque principalmente es un medio sonoro, pero es solo por curiosidad de ver cómo se hace un programa desde dentro o por sintonizar la radio desde internet, como nos sigue explicando Belén Badía.
Sí, como dice Agustín Espada, que es investigador del CONICET, e hizo su tesis del doctorado en 2019 hablando justamente sobre la transición de la radio. Él se pregunta cuánta importancia les damos los oyentes a las imágenes o si será más bien que es cómodo sintonizar la radio a través de YouTube porque hay menos aparatos radio en casa.
Pero no todo el mundo tiene acceso a internet, por lo que la radio como tal, con un simple transistor y unas pilas, no parece que pueda desaparecer. Es un medio sonoro que te permite hacer otras cosas mientras lo escuchas, sin distraerse con imágenes. Es un medio de cercanía y de compañía.
Prácticamente todo el mundo tiene acceso a una radio, es simplemente un aparato y unas pilas y ya estás conectada. Diferente es internet, que nosotros en las grandes ciudades, repito, tenemos la idea de que es algo universal, pero la verdad es que no. Televisión tiene esto de que te demanda, mírame, mírame. La radio es compañía, es muy diferente.
Este documental recoge también la desprotección de los periodistas de radio a los que les meten una cámara para grabar su imagen mientras están locutando sin permisos ni subidas de sueldos. Y hay un vacío legal en las redes aún al respecto. A las propias creadoras les ha pasado.
Era igual que una radio con frecuencia y antena en Argentina abre un canal de YouTube y empieza a emitir desde ese canal de YouTube. Es lo mismo, nosotros no tenemos que pagar nada, somos un usuario como cualquier otro y no pude llegar a desentrañar cuál es el vínculo que tiene esa radio con YouTube, porque no solamente es streaming, sino que después queda alojado ahí, con lo cual necesitan tener espacio, entre otras cosas. Es una fiesta para los empresarios y una desprotección para los trabajadores, que eso nos sorprendió mucho y fue uno de los temas que no queríamos que falten.
El documental Aire, que recoge toda esta problemática, se puede ver en internet.
Lo pueden ver en YouTube, lo encuentran como Aire, documental, streaming y radio.
Pero a pesar de todo este revuelo, la radio y especialmente la onda corta sigue siendo algo vivo, sonoro, cercano, inmediato, que sí llega universalmente a todo el planeta. La autora considera que esto solo es un intento de transformación más, pero que no puede morir.
Julio Lagos, un locutor argentino que además ha trabajado mucho en España, dice: siempre que haya alguien que habla y alguien que escucha, vos le podrás poner el nombre que quieras, pero para mí sigue siendo radio. Que ahora están muy de moda los streamings, pero que te demandan tanto y la radio es tan sencilla que la pones en el coche, la pones cuando estás trabajando, y es una compañía. Yo creo que la radio es inmortal. Es parte de la fuerza que tiene y la nobleza que tiene la radio, de que no va a morir nunca.
Ser un hombre para bañarme en el río desnuda.
En Radio Exterior de España.
Si no te vas, llamaré a la policía.
Hora América.
No quiero que nadie me identifique.
De cine.
Y como cada viernes antes de terminar, les hablamos de los estrenos de la cartelera de este fin de semana. Uno de ellos es Abigail, una película de terror que cuenta con la actriz mexicana Melissa Barrera como una de las protagonistas en el papel de una vampira. Nos resume este y otros estrenos nuestra compañera Ana Zurita.
Prepárense porque la cartelera este fin de semana nos promete emociones fuertes.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
En un futuro no muy lejano, Estados Unidos está sumida en una cruenta guerra civil y un grupo de periodistas emprende en Civil War, la distopía dirigida por Alex Garland, un trepidante viaje hacia Washington con el objetivo de llegar antes que los rebeldes asalten el Capitolio.
Pronto. Joey, dime. Siento mucho lo que te va a pasar.
Para los amantes del género de terror, una de vampiros, Abigail, de los directores de Scream, llega esta historia protagonizada por una niña vampiro en la que el terror, el absurdo y el humor negro se combinan a partes iguales.
¡Tiene 50 años! ¡Tú solo 14! ¡Te está utilizando!
Y desde Francia llegan dos títulos esta semana, El consentimiento, la versión cinematográfica de la novela de Vanessa Springora sobre la relación que mantuvo de adolescente con el escritor y pedófilo francés Gabriel Masneff, protegido por el círculo intelectual francés de la época, y Rosalie, basada en la historia real de una mujer barbuda que ocupó titulares de la prensa francesa a principios del siglo XX.
Un vínculo sagrado se formó entre los dragones y unos pocos elegidos de corazón puro.
Y para los más pequeños, la cinta española de animación Guardiana de Dragones, una historia de aventuras y dragones en la China milenaria dirigida por Salvador Simó, autor de Buñuel en el laberinto de las tortugas.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
En el pozo María Luisa, tralara lara, tralara. En el pozo María Luisa.
Escuchamos a la cantante defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, Lourdes Pastor, quien regresa con Santa Bárbara Bendita. Un profundo homenaje a la memoria, un himno de resistencia por la libertad y la clase trabajadora. Además, Lourdes Pastor llega a los premios más importantes de la música independiente con dos nominaciones, Mejor Álbum de Flamenco y Mejor Letra Original.
Un tema que es un rescate al himno En el Pozo María Luisa, mejor conocido como decimos Santa Bárbara Bendita, especialmente emblemático en los valles mineros asturianos. Durante la dictadura franquista este himno estuvo totalmente prohibido por el régimen. Lourdes Pastor ha elegido una vez más el Día de la República Española, el 14 de abril, para lanzar su nuevo single con un contundente mensaje social. Un lanzamiento que también hace de cara al 1 de mayo, Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores.
Como vengo yo, de sangre de un compañero, mira.
Pues con este reivindicativo hoy no vamos a recordarles las formas de contactar con nosotros, Tamara.
Sí, pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Radio Exterior diciendo que es para nosotros, para Hora América, en el número 34, prefijo español, 680-688-698.
También pueden recuperar nuestros programas en los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos por hoy. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos en esta ocasión ya el lunes. Feliz fin de semana. Les esperamos de nuevo aquí en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.
Que me